Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en Miami, en este Tema a Fondo, le saluda Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado ilegal la controvertida reforma legal de Polonia de 2019 que afecta la independencia de los jueces y desconoce la preeminencia de las instituciones comunitarias sobre los nacionales. Vamos hoy a hablar de Polonia. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué está pasando en Polonia? Bueno, pues que Polonia hizo una reforma a su sistema legal y realmente ha puesto a pensar y ha puesto pues en alerta todas las banderas rojas en la Unión Europea. Pues ha quitado la independencia de los jueces. Ahora incluso hasta el nombramiento de los jueces también de una manera distinta. Y esto ha sido llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y vamos a escuchar más adelante una entrevista que le hace nuestro colega y uno de los tertulianos de este programa Las Noticias Como Son, Michelle Suárez, hace con Mira Milosevic, que es una investigadora principal del Real Instituto Elcano, allá en Madrid, España, pues le hace una entrevista hablando del caso de Polonia. Y es interesante porque incluso se habla de cómo los gobiernos del nacionalismo o los gobiernos nacionalistas no precisamente están casados con el, o no es sinónimo de democracia. Puede ser también sinónimo de autoritarismo. Y eso es un problema gravísimo que se está dando en Europa, en justamente en dos gobiernos, el polaco ahora y también el húngaro. Pero vamos a hablar de Polonia. Más adelante vamos a escuchar la entrevista, pero solamente le quiero dar algunos detalles. La Corte de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, estima parcialmente el recurso de la Comisión Europea contra Varsovia y advierte que los Estados miembros están obligados a velar por evitar cualquier regresión en cuanto al valor del Estado de Derecho, absteniéndose de adoptar normas que menoscaben la independencia judicial. Además, recuerda que la independencia judicial forma parte de la identidad misma de la Unión y se concreta en obligaciones jurídicamente vinculantes de las que los Estados miembros no pueden exonerarse invocando disposiciones o jurisprudencia internas. Desde su postura, dice la información, antes de pasar a la entrevista, desde su postura de país miembro, Polonia ha estado diciendo que las instituciones europeas, como el Tribunal de Justicia de la Unión, no tiene competencia sobre los polacos. Eso es lo que está argumentando Varsovia. Pues en el año 2020 la Unión Europea calificó de ilegal la reforma. Acuérdense que esto viene desde el 2019. En el 20 la Unión Europea calificó de ilegal la reforma judicial de Polonia y le impuso una multa de 1 millón de euros diarios hasta que el país cumpla con 16 exigencias de la Comisión. Luego lo rebajó a 500 millones de euros por día. En este año Polonia, o en estos años, a Polonia le han retenido casi 700 millones de euros de fondos europeos por la no aplicación de la primera sentencia del tribunal. Si no acepta la sentencia, la Comisión Europea podría además seguir bloqueando unos 35 millones de euros en fondos de recuperación de la pandemia. Es decir, todas las ayudas destinadas de la Unión Europea a países pudieran ser eliminados en el caso de Polonia por no hacerle caso al tribunal. La importancia de la sentencia es que establece que el único capacitado para interpretar cualquier regla de derecho europeo y cualquier conflicto entre el derecho europeo y el nacional es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que ahí está. Esto es lo que está pasando en Polonia. Vamos a, les dije, una entrevista con esta investigadora principal del Instituto, del Real Instituto Elcano de España, Mira Milosevic, que lo hace nuestro colega Michelle Suárez. Vamos a escucharla.
Mira Milosevic investigadora principal del Real Instituto Elcano de Madrid. ¿Qué ha dictaminado exactamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso polaco? Porque esto tiene también sus antecedentes.
Bueno, eso tiene sus antecedentes y estos antecedentes se encuentran en el diciembre del año 2019, cuando Polonia empezó con una reforma de su sistema judicial. Desde entonces ha habido un proceso judicial. Inmediatamente la Unión Europea, la Comisión Europea en 2019 reaccionó tachando de que esta reforma judicial era ilegal, sobre todo centrándose en un punto, y este punto es que los jueces, el sistema de elección de los jueces, realmente no garantizan su imparcialidad política. Y sabemos que en la justicia lo más importante es ser imparcial políticamente, ¿no? Desde entonces, la Unión Europea, la Comisión Europea y Polonia han estado en diferentes momentos hablando de este asunto, siempre Polonia desde una postura de país miembro, diciendo que las instituciones europeas jurídicas, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, no tienen competencia sobre las instituciones polacas, en este caso, instituciones del Poder Judicial. Entonces, en el año 2020, ya la Unión Europea dijo que debido a que la reforma judicial de Polonia era ilegal, la Comisión Europea impuso un castigo, una multa de 1 millón de euros al día para pagar mientras Polonia no cumplía las 16 exigencias de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Polonia ha rechazado hablar de ello, obviamente rechazó sobre todo pagar esta multa, y desde 2021 la Comisión Europea disminuyó esta multa. En lugar de pagar 1 millón de euros al día, Polonia tenía que pagar 500.000 euros al día, la mitad, ¿no? Sin embargo, desde entonces hasta hoy, Polonia ha acumulado una deuda de 555 millones de euros. 555 millones de euros, ¿no? Y en este sentido, que no quiere pagarlo y no ha pagado ni un euro. Sin embargo, la Comisión Europea lo que ha ido haciendo desde entonces es restar las ayudas que la Comisión Europea tenía designada a Polonia, restar de este dinero el pago que Polonia debe pagar y cumplir con la Comisión Europea. Mientras tanto, Polonia obviamente ha tenido un discurso antieuropeo, desde el principio lo ha tenido, pero siempre diciendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tenía la competencia sobre el Poder Judicial de Polonia. Y esta es la reacción de la, digamos, de la última decisión que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que en este caso la Comisión Europea tiene razón, de que Polonia definitivamente no tiene razón, de que las dudas de que la reforma judicial del gobierno de Polonia realmente no garantiza la imparcialidad de los jueces en Polonia y que por lo tanto Polonia primero tiene que cumplir las 16 exigencias impuestas por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y sobre todo tiene que pagar la deuda que tiene. Yo francamente creo que esto no va a cambiar mucho. Ahora, esto simplemente es una sentencia definitiva. Polonia ya no tiene margen de maniobra para decir nosotros vamos a acudir a un tribunal más competente, digamos. Ya esto es final y queda por ver lo que puede ocurrir, pero aquí claramente se ven dos cosas, ¿no? Una es que Polonia no tiene intención de reconocer la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de sobreponerlo, digamos, por encima de sus propias instituciones nacionales. Y segundo, lo que se ve también es que si la Unión Europea no es capaz de imponer su decisión, en este caso a Polonia, puede servir para futuros casos como un ejemplo de mala práctica. Y aquí pienso en Hungría, básicamente.
Sí, ¿en qué se parece y en qué se diferencia este caso a lo que está sucediendo en Hungría? Si pudiéramos establecer semejanzas y diferencias.
Bueno, lo que ocurre en Polonia, lo que ha ocurrido todo este tiempo y que es, aquí lo que he resumido es que no se garantiza la imparcialidad de los jueces, ¿no? Con este resumen, básicamente allí hay más cosas. Una es el sistema de elección de los jueces, que no es imparcial. Segundo, y allí sí que hay una semejanza con el caso de Hungría, es que se ha obligado alrededor de 5.000 jueces a prejubilarse, porque no había manera de echarlos directamente, pero se les ha obligado a prejubilarse simplemente para quitarles del medio, imponer jueces que son afines al gobierno de PiS, lo que se llama Paz y Justicia, el de Polonia, ¿no? Este proceso de hacer presión hacia los jueces que no son afines al régimen, de prejubilarse o simplemente ningunearlos de alguna manera, porque los gobiernos encuentran, digamos, como si un juez no está prejubilado, no le pueden despedir, lo que sí pueden hacer es no darle trabajo, no darle trabajo en sentido día a día, ¿no? Simplemente no dejarle ejercer por lo que le pagan incluso, ¿no? Pero es mejor prejubilarle o simplemente sustituirle de alguna manera. En este sentido, han sido varios mecanismos muy, muy semejantes, pero yo creo que Polonia en este momento va un paso más allá. Y este paso es que está a punto de adoptar una ley del colaboracionismo con Rusia. Quiero decir, polacos son el pueblo que más odia a los rusos en Europa, ¿no? Y nunca, no colabora con los rusos hoy en día. Puede que hubo durante la Guerra Fría, pero no se trata de una cosa de historia, se trata ahora mismo lo que ocurre, ¿no? Y el objetivo principal de esta ley es, por ejemplo, Donald Tusk, uno de los polacos que fue presidente del Parlamento Europeo, uno de los polacos que más puestos políticos y de liderazgo ha tenido en la Unión Europea. Entonces, como él no es afín al partido que está en gobierno, el gobierno prácticamente quiere adoptar esta ley, y eso no se va a referir solo a los jueces, sino a todos oponentes políticos que pueden interferir en el gobierno que cada vez es más autocrático y totalitario, al fin y al cabo, de Polonia. Entonces, aquí también lo que tenemos que subrayar es que cuando empezó la guerra de Ucrania, Polonia se ha convertido en la primera línea de defensa tanto de la OTAN como de la Unión Europea, del Occidente, ¿no? A través de Polonia se abastece a Ucrania con armamento, a través de Polonia salen y entran los refugiados, a través de Polonia vienen y se van los importantes líderes políticos. Quiero decir, Polonia es un país clave para el Occidente en la guerra de Ucrania. Y por lo tanto, la Unión Europea posponía un poco, porque Polonia importa mucho en este momento, posponía esta confrontación abierta con Polonia. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no deja ya más margen. Está muy claro que la Comisión Europea tiene razón, que Polonia tiene que retractarse y, sobre todo, que lo que demuestra realmente, y eso sí que es una debilidad de la Unión Europea, todo este proceso desde 2019, y estamos en año 23, son 3 años y medio, tres años, digamos, lo que se ha demostrado es que la Unión Europea no tiene mecanismos eficaces que pueden obligar a un Estado miembro a respetar la ley común, la ley de la Unión Europea, ¿no? Y eso es muy grave porque sí que tiene el artículo 7, tiene mecanismos de castigarla, en este caso de Polonia, de privarla de los fondos de recuperación de la pandemia, pero eso no es suficiente porque Polonia no está cumpliendo la ley de la Unión Europea. Y esto es muy grave porque al fin y al cabo la Unión Europea es una potencia normativa. Lo que nos une es el respecto de los derechos y de las responsabilidades, ¿no? Polonia lo que quiere son fondos de recuperación, pero no quiere cumplir la ley de la Unión Europea. Y segunda cosa que aquí me llama mucha atención, si me permites, me he enrollado mucho, pero creo que es muy importante. Cuando un país es país candidato, como han sido Hungría o Polonia o Bulgaria, Rumanía, ¿no? Ellos cuando eran candidatos hacían todo lo que se les pedía, ¿no? Más o menos intentaban cumplir las reformas que eran su carta verde para entrada en la Unión Europea. Una vez dentro, han dejado de realmente de cumplir sus obligaciones y de cumplir de una manera responsable. Entonces aquí sale la Unión Europea, que es importante solo mientras nosotros recibimos dinero, los fondos de desarrollo, los fondos de recuperación. En este sentido, la Unión Europea es fantástica, pero cuando nosotros tenemos que hacer algo por la Unión Europea, entonces no, la Unión Europea no tiene competencia. Y esto es muy, muy grave.
Tanto Polonia como Hungría han sufrido verdaderas tragedias en el pasado con el fascismo, luego con el comunismo. ¿Qué conclusión o qué moraleja podríamos sacar los países pendientes de una transición como Cuba, que todavía no ha conseguido una transición del comunismo hacia un régimen democrático, de estos dos casos que, reitero, vivieron un gran sufrimiento con regímenes anteriores? Ahora están dentro de la Unión Europea, pero se aprecia en ambos, en Hungría y en Polonia, signos alarmantes de regresión democrática.
Bueno, aquí lo que hay es, como en Polonia y Hungría, el comunismo fue impuesto por la Unión Soviética y Polonia y Hungría formaron parte del Pacto de Varsovia, eran países satélites de la Unión Soviética. Estos países siempre han tenido un fuerte rechazo hacia la Unión Europea se interpretó que es hacia comunismo y dijo, estos son demócratas porque están rechazando un sistema comunista. Que esto es cierto, pero aún más cierto es, y ahora esto vemos, que estos países rechazaban comunismo no siempre porque ha sido totalitario, sino porque era soviético. Y ellos son más nacionalistas. Polonia y Hungría fueron más nacionalistas, sobre todo Polonia, ¿no? Son países que rechazaron comunismo a base nacionalista y sabemos que nacionalismo realmente no necesariamente es democrático, al contrario, nacionalismo es la exclusión de todos los que no cumplen un ideal nacional que tienen que cumplir para que los reconozcas como buenos polacos en este caso, ¿no? Un juez no es buen polaco, allí está este mecanismo nacionalista. No es buen polaco porque no apoya 100% el gobierno que está en el poder. Por lo tanto, los signos de donde falla la democracia en Polonia y en Hungría son estos elementos de nacionalismo, que nacionalismo étnico en sí es totalitario, no es democrático. Nacionalismo cívico es democrático, pero hay que también decir que estos países, como han sido miembros de grandes imperios, siempre, primero del Imperio Austrohúngaro, luego han sido satélites de la Unión Soviética, ellos tienen una especial sensibilidad hacia un centro lejano que les diga lo que tienen que hacer. En este caso, ellos, de hecho polacos y húngaros, han dicho que Bruselas es como Moscú antigua, ¿no? Que ellos les quieren imponer algo que ellos tienen que hacer. Y hay un rechazo de aceptar las recomendaciones que vienen de Bruselas porque le ven como un centro lejano y como un nuevo imperio, ¿no? Pero todo esto son narrativas populistas realmente, porque Bruselas, la prueba, por ejemplo, es la política exterior o cualquier mecanismo, se necesita mayoría absoluta, las decisiones de consenso, de...
¿Están dispuestos a marcharse de la Unión?
No, no, no. Ellos lo que quieren es ser miembros de la Unión Europea, recibir todas las ayudas de la Unión Europea, los fondos, y de hecho allí es donde la Unión ahora intenta castigarlos, donde más les duele, pero lo que he dicho, ¿no? Cuando eran candidatos cumplían porque recibían un montón de dinero, ¿no? Ahora ya reciben un poco reciben menos dinero porque son países miembros. Ahora el dinero va a los Balcanes, que deben convertirse en miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, ellos no quieren marcharse de la Unión Europea, quieren disfrutar de todos los privilegios de ser países miembros. Por supuesto, no piensan marcharse de la OTAN, porque se ha demostrado que la única seguridad y defensa de la Unión Europea es dentro de la Alianza Atlántica, lo hemos visto en ejemplo de Ucrania, pero sí que quieren conservar sus excentrismos del nacionalismo étnico y sobre todo este toque autoritario que demuestra que son democracias muy jóvenes y que realmente esto también es una importante señal para la Unión Europea, que pueden, son puntos muy vulnerables en la Unión Europea, ¿no? Porque sus democracias no son consolidadas.
Muchísimas gracias, señora Milosevic.
Suerte en Cuba. Cuba es otro caso. Cuba no tiene... Como no tiene este elemento nacionalista, porque el comunismo en Cuba es propio, digamos, aunque con colaboración de la Unión Soviética y ahora de Rusia y tal y cual, no es un país que le han impuesto esto, ¿no? Y entonces es más difícil, pero yo admiro profundamente la disidencia cubana y un día llegará. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta entrevista de Michelle Suárez con Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Por cierto que ese final, en 15 segundos, la señora Milosevic, yo creo que lo que hace es proponer un tremendo tema y es hablar de los nacionalismos, cómo afectan el futuro de los países, cómo afecta incluso los procesos de desarrollo de las democracias, pero también el caso de Cuba. Dice ella que en Cuba no hay el mismo nacionalismo que puede haber en algunos países europeos, que el socialismo no fue impuesto como se lo impuso la Unión Soviética a muchos países de la Europa Oriental, ya saben cuándo, y también que el socialismo o el comunismo en Cuba es algo propio, que por eso va a ser más difícil quizás la transferencia de poder o por lo menos el cambio hacia una democracia, y que bueno, se alegra mucho y felicita a los opositores. Buen tema para el futuro, hablar de los nacionalismos, si eso existe en Cuba, si eso es un problema en Cuba. De todas maneras, lo que está pasando ahora en Europa hay que analizarlo para el futuro democrático de Cuba. Muchísimas gracias, Michelle Suárez, por supuesto. Y gracias también a todos los oyentes de este programa Las Noticias Como Son. Hasta la próxima.